Muy buenos días. Mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de presentación de resultados al cuarto trimestre de 2017 de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de los oradores, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en este momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra a la señora Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionista. Adelante, por favor.
Bueno, buenos días, les habla Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada, en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el cuarto trimestre de 2017. Conmigo se encuentra Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedraíta, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Argos, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, Pablo Llave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa, y María Clara Aristizábal, gerente del negocio inmobiliario. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección Información Financiera y luego a la sección Reportes, donde encontrarán en el trimestre 4 un archivo llamado Presentación 4C-2017. Los invito a revisar la presentación iniciando en la diapositiva 3. Cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos.
Natalia, a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación sobre el cierre de los resultados del año 2017. Si yo pudiera resumir el año, diría que fue un año bastante activo en la consolidación del rol de holding activa del grupo. Esta vigencia estuvo marcada por el dinamismo y la disciplina estratégica, logrando avances significativos en el fortalecimiento de nuestros tres negocios estratégicos. Por ello, antes de ver el detalle de los resultados financieros para este periodo, me gustaría hacer un breve recuento de los logros conseguidos durante el año 2017. Todos ellos orientados en el propósito de maximizar el valor del portafolio que se ha constituido en el eje central de nuestra estrategia de actuar administrativo. Con la mente puesta en convertirnos en un relevante grupo empresarial de infraestructura en Colombia y en la región, trabajamos en cuatro frentes principales sobre los cuales quiero dar algún detalle de las iniciativas. El primero es la avenida del crecimiento vía fusiones, adquisiciones o desinversiones estratégicas hechas selectiva y rentablemente. En ese aspecto realizamos transacciones que ascendieron a 1,3 billones de pesos, si tomamos como referencia el valor de nuestro mercado del 20.5 billones, representan una rotación de los activos superior al 6%, cifra que muestra claramente el dinamismo en la gestión del portafolio. Dentro de las transacciones incluidas en este capítulo, encontramos, entre otras, el cierre de la adquisición de Opaín por 495 mil millones de pesos, desinversiones y swaps en el portafolio de Odinsa, que alcanzaron la cifra de 294 mil millones, la generación de flujo de caja que realizó el negocio de desarrollo inmobiliario por cerca de 182 mil millones y la venta de Compass por 403 mil millones de pesos, sumando así algo más de 1,4 billones en gestión de portafolio. Operaciones como estas nos permiten reafirmar el foco estratégico y la generación de valor como holding, entendiendo la dinámica de cada negocio y asignando en forma eficiente y oportuna el capital a nuestro cargo. De esta manera, por un lado, liberamos capital mediante la desinversión en sectores no estratégicos, como el portuario, y por otro, fortalecimos nuestra presencia en sectores estratégicos definidos, como el de las concesiones viales y aeroportuarias. La segunda avenida de actuación es la simplificación y focalización en nuestro portafolio para concentrarlos en los tres negocios definidos. Durante el año 2017 también trabajamos arduamente en simplificar nuestra arquitectura empresarial de manera que nuestros inversionistas y el mercado en general pudieran tener una mejor y mayor visibilidad de nuestras inversiones, una más clara percepción del valor que generamos y un portafolio cada vez más alineado con nuestra estrategia. En este sentido, finalizamos la depuración del portafolio de Odinsa después de implementar un ambicioso plan de desinversiones por cerca de 230 mil millones de pesos. Recordemos cómo al inicio del año, Odinsa tenía en su portafolio alrededor de 16 proyectos con participaciones minoritarias no controlantes en distintos tipos de concesiones y negocios. Al cierre del año 2017, el portafolio de esta compañía estuvo compuesto por 7 concesiones controladas y una concesión co-controlada, 6 viales y 2 aeroportuarias, con presencia relevante en Ecuador, en la República Dominicana, en Aruba y en Colombia. En materia de simplificación del portafolio, resaltamos el proceso de fortalecimiento de la estructura de capital del negocio de energía, que se inició en el segundo semestre del año pasado y ha finalizado en días recientes. En ese proceso, realizamos una exitosa emisión de capital por cerca de unos 5,5 billones de pesos, abriendo nuevamente el mercado de emisión de renta variable luego de casi 4 años de inactividad en Colombia. En esa operación, el Grupo Argos suscribió cerca de 780 mil millones de pesos, logrando así mantener su participación del 53% en Celsia. Igualmente, concurrimos a la OPA, la Oferta Pública de Adquisición de Valores, que Celsia lanzó al mercado para adquirir hasta el 14% del capital de EPSA, con una participación alrededor del 10% que vendimos en esa OPA. Esta transacción, realizada con los más altos estándares de gobierno corporativo, ha permitido la simplificación de la inversión del Grupo Argos en el negocio de energía, utilizando a Celsia como su principal vehículo, a la vez que fortalecerá la estructura de capital de esa empresa y permitirá una mejor y más clara revelación del valor al mercado, dado el reconocimiento del precio de la opción de EPSA, que esperamos desencadene una cascada de valor para todos los accionistas, los de EPSA, los de Celsia y los de Grupo Argos. La tercera avenida de trabajo focalizado es la captura de sinergias e implementación de nuevos modelos de negocio. Además del crecimiento rentable, la simplificación y focalización de nuestro portafolio, la captura de sinergias es otra de las piezas clave de nuestra apuesta estratégica para generar valor. Durante 2017, centramos nuestros esfuerzos en poner en marcha Asuma, una compañía de servicios y competencias compartidas para todo el grupo empresarial. Con Suma, materializamos nuestra estrategia de búsqueda de rentabilidad y eficiencia, concentrando procesos de soporte transversales a todas las empresas en un solo vehículo que, haciendo uso de los mejores estándares tecnológicos, logre capturar ahorros en beneficio de todo el grupo empresarial. Siendo 2017 su primer año de operaciones, ya ha logrado ahorros materializados de 20 millones de dólares y tiene una ambiciosa meta para la captura de 140 millones de dólares en eficiencias transversales en los próximos 3 años. Por último, la promoción de la eficiencia operacional y financiera es el cuarto pilar del foco para fortalecer nuestra estrategia. Tanto en las compañías filiales como en la holding, donde nos hemos enfocado en la optimización tanto de procesos operativos como de ciclos financieros, se ha avanzado de manera relevante para hacer las operaciones cada vez más competitivas y más rentables. En cuanto a la competitividad de la estructura de apalancamiento, Nuestra estrategia de gestión fue acompañada por la confianza de los inversionistas, que durante el año respondieron positivamente a la emisión de títulos de renta fija de las empresas del Grupo Argos por cerca de 2 billones de pesos y 1 billón adicional si contamos la reciente emisión de bonos que por 320 millones de dólares colocó la filial centroamericana del negocio de energía en Panamá para la optimización del endeudamiento internacional. Esa operación es la de mayor magnitud en la historia reciente del mercado panameño. Destacamos también la emisión de los cerca de 400 mil millones de pesos realizado por Odinsa, al ser este el primer emisor en los últimos 10 años del sector real en salir al mercado con una calificación AA- y con una sobredemanda de 2,3 veces. Por su parte, a nivel operativo, quiero resaltar, entre otras, el gran esfuerzo realizado por nuestra filial Cementos Argos en su programa de eficiencia, denominado BEST. Por este programa, se convirtió la retadora dinámica de precios en Colombia en una oportunidad para fortalecer procesos operativos y mejorar la rentabilidad. Después de ahorros por cerca de 160 mil millones de pesos durante el año 2017, se logró una mejora en la eficiencia operativa expresada en una cifra cercana a los $11 por tonelada de menor costo, lo que deja nuestro activo cementero mucho mejor preparado para seguir liderando el mercado en Colombia y continuar creciendo en las Américas. Pasando a la siguiente diapositiva, y antes de continuar con el detalle de los resultados financieros, quiero destacar que Grupo Argos y su filial Cementos Argos recibieron la distinción Gold Class en el anuario de sostenibilidad de la firma Robeco SAM, lo que nos sitúa como líderes mundiales en mejores prácticas de sostenibilidad. El anuario de Robeco SAM es una importante publicación de referencia mundial para los inversionistas que reconoce la gestión responsable y la gestión transparente de las compañías más importantes del mundo en las dimensiones económica, social y ambiental. Recibimos estos reconocimientos con mucha satisfacción, pero con enorme responsabilidad y humildad, dado que reflejan la convicción que tenemos respecto a hacer negocios que favorezcan a todos los entornos donde actuamos, de manera que nuestra generación de valor trascienda el resultado financiero y genere sociedades más sostenibles y más prósperas. Perdón. Vamos a pasar ahora a mirar los resultados de Grupo Argos. Después de haber realizado un breve recuento de los hechos más relevantes ocurridos el año anterior, los invito a revisar los resultados financieros consolidados de Grupo Argos, que encontrarán entre las diapositivas de las páginas 6 a 8. Nos enfocaremos en detallar las cifras anuales, toda vez que éstas reflejan de manera explícita los resultados de nuestra estrategia de portafolio, en la cual, con un año retador para el negocio cementero, ha sido acompañada por un buen desempeño de nuestro negocio de concesiones, que para el año anterior, dicho sea de paso, aportó cerca del 19% del EBITDA consolidado del Grupo Argos, con un crecimiento del 41% con respecto al año anterior, y que sumado a la mejoría histórica en la rentabilidad de Celsia, que ha llevado el negocio de energía a cifras de EBITDA cercanas a los 1,1 billones, y la relevancia estratégica de la desinversión del negocio portuario, tanto a nivel de focalización del portafolio como de flexibilización financiera para la holding. Así, cerramos el año con un EBITDA el más alto alcanzado por este grupo empresarial en su historia, que con corte a diciembre alcanzó los 3,9 billones de pesos, con un margen EBITDA que pasa del 25% al 27% con respecto al año anterior. Estas cifras confirman que la estrategia de administración activa del portafolio, no solamente nos está brindando una mayor resiliencia ante cambios en las industrias donde se desarrolla nuestro negocio, sino que está generando además un portafolio cada vez más rentable. En términos de la utilidad neta, vale la pena resaltar que esta tuvo un impacto negativo proveniente de provisiones por impuestos diferidos para los tres negocios, que si bien no representan movimiento en caja, afectan contablemente el resultado por ese rubro. Haciendo poco de énfasis en este punto, si se detalla el impuesto consolidado del Grupo Argos y se separa el impuesto corriente del impuesto diferido, acordémonos que el corriente es aquel que se paga y el diferido es una anotación contable, se puede observar cómo el impuesto corriente, de nuevo que es el realmente ejercido en la caja, este se reduce en un 14%, pasando de 547 mil millones de pesos a 471 mil millones. Mientras tanto, el impuesto diferido, de nuevo que no es caja, pasa de un beneficio de 194 mil millones en el año 2016 a un egreso de 64 mil millones en el 2017, generando un delta entre los dos años por este concepto diferido de cerca de 250 mil millones de pesos. Vale la pena resaltar que a pesar del incremento impositivo que se acaba de explicar de un 52%, se debe destacar el buen comportamiento de la utilidad neta controladora, que pasa de 589 mil millones a 611 mil millones de pesos, con un crecimiento del 4%. A nivel de los resultados del trimestre, es importante anotar que su comparabilidad con el año anterior se ve impactada por dos operaciones no recurrentes de tamaño significativo. La primera fue la venta del portafolio registrada en el cuarto trimestre del año 2016, que impactó en 374 mil millones el ingreso y en 357 mil millones de pesos el costo. La segunda tiene que ver con el registro de la valoración de dos autopistas en la República Dominicana, ADN y BTA, en el ingreso de ese periodo, con un efecto sobre la consolidación en Grupo Argos de 94 mil millones de pesos. Estas dos operaciones hacen necesaria la depuración de los resultados si se quisiera analizar la variación año a año. En este punto quiero anotar que la naturaleza propia de nuestra gestión como administradores activos de portafolio hace que nuestros resultados presenten un dinamismo especial que dificulta, lo entendemos, la comparabilidad en el corto plazo, por lo que una visión holística en el largo plazo es muchas veces la mejor manera de analizar los resultados del Grupo Argos. De las cifras consolidadas del cuarto trimestre, resalto que los ingresos del grupo alcanzaron los 3,6 billones, registrando una disminución del 4% con respecto al cuarto trimestre del año precedente. Ese descenso se explica por 66 mil millones de pesos de registro de valorizaciones en predios del negocio inmobiliario realizado por primera vez en el valor del mercado en el último trimestre del año 2016 y por la disminución de los ingresos financieros debido a la operación en la venta de las acciones del Grupo Sura y Bancolombia, que por valor de cerca de 375 mil millones de pesos se realizó en el último trimestre del año anterior, es decir, del año 2016. A pesar de ese efecto que no es recurrente, es importante enfatizar que las cifras muestran que por segundo trimestre consecutivo todos nuestros negocios estratégicos están presentando aportes positivos tanto a nivel de ingresos como de EBITDA, mostrando el buen momento de los negocios de concesiones y energía especialmente, y que la tendencia moderada en la recuperación del sector cementero en Colombia es una constante que nos anima y que ha venido siendo observada a partir del último trimestre del año pasado. A nivel de utilidad neta, en los resultados consolidados, pueden observar ustedes una disminución equivalente a 136 mil millones de pesos en el trimestre. Ese decrecimiento es explicado en su totalidad por dos factores: 50 mil millones de pesos en la utilidad de Odinza, debido a la provisión de impuestos diferidos en el pasivo en cumplimiento de la reglamentación de la reforma tributaria realizada en Colombia, y $34 millones, que para el caso de cementos fue el fruto del menor impuesto diferido generado por la disminución de la tasa contributiva aplicable a Argos en Estados Unidos, y que, como ustedes pasan, fruto de la reforma tributaria en ese país, pasó del 35% al 21%. Es importante anotar que, si bien estos dos hechos afectan negativamente la utilidad neta, no se trata de nuevo de erogaciones efectivas de nuestras empresas, sino de movimientos contables, que incluso resaltaría yo para el caso de la reducción de la tasa impositiva de cementos en Estados Unidos, traerán ventajas muy importantes en el flujo de caja libre de este negocio en los próximos años en Estados Unidos, al aplicársele una menor tarifa impositiva. Vamos a pasar a mirar los estados financieros de forma separada que encuentran ustedes en la gráfica de la diapositiva número 9. Sobre ella quisiera anotar que, dado que las operaciones no recurrentes explicadas en los resultados consolidados eran casi todas generadas desde el holding, como es el caso de las operaciones de ventas de portafolio y las valorizaciones del negocio de desarrollo urbano, sus efectos se multiplican y se ven claramente también a la hora de comparar la información trimestral en el informe de resultados separados. Por lo tanto, conviene enfocar igualmente nuestra revisión a los resultados de manera anualizada, sobre los cuales quiero detallar tres cifras relevantes que confirman los logros de nuestra gestión como holding. El primero, el fortalecimiento de los ingresos. El segundo, el crecimiento de la rentabilidad con un EBITDA incremental y unos gastos de holding que, eliminando los no recurrentes e impositivos como prediales, siguen su tendencia a la baja. Y finalmente, la utilidad neta, que sube casi un 30% con respecto al año 2016. En cuanto a los ingresos, estos alcanzaron 1,2 billones, presentando un incremento del 7% respecto al año precedente, logrando compensar el aporte negativo del negocio cementero al método de participación, con aportes positivos de todos los demás negocios, así como las desinversiones realizadas en el periodo. Si se observa la tendencia del ingreso durante la vida de este grupo empresarial, se puede evidenciar una pendiente muy saludable de crecimiento acentuado en los últimos 2 años, que esperamos seguir fortaleciendo con nuestra gestión. Por su lado, avanzamos positivamente en términos de rentabilidad, con un EBITDA anual que llegó a los 630 mil millones de pesos, presentando una variación positiva del 19%. En términos de márgenes, tenemos una cifra que incrementa más de 500 puntos básicos respecto al año 2016, pasando del 48 al 53%. El incremento en la rentabilidad está también relacionado con la eficiencia en costos y gastos que estamos desarrollando las empresas del grupo y en la holding. Con este esfuerzo, si bien los gastos separados del año 2017 se sitúan en 165 mil millones de pesos, bien vale la pena hacer una depuración de su estructura. Estos gastos se explican por 92 mil millones de pesos que están directamente asociados a proyectos de fusiones, adquisiciones, desinversiones, emisiones, reestructuración de deuda y depreciaciones, y por lo tanto están ligados directamente, más como un costo que como un gasto, a esas operaciones que generaron a su vez ingresos. Eliminando esos efectos, los gastos de impuestos del negocio inmobiliario, los gastos administrativos serían de 73 mil millones de pesos, que tendrían una disminución del 4% en línea con el compromiso que nos hemos planteado como organización. Todos estos resultados se acentúan en términos de la utilidad, que sube casi un 30% año a año. Los invito ahora a analizar el endeudamiento separado de la holding en la diapositiva de la página número 10. A diciembre, la deuda cerró en 1,57 billones de pesos, creciendo un 9% año a año. Dado el mejoramiento sustancial de nuestro EBITDA, destacamos que el indicador de deuda neta contra EBITDA ajustado se ubica en 2,3 veces, siendo uno de los niveles más bajos de apalancamiento en la historia del grupo. Este indicador, sumado a las 4,7 veces del flujo de caja operativo sobre intereses, muestra la alta flexibilidad que conseguimos, fruto de nuestra gestión anual, la cual nos deja preparados para continuar la estrategia de crecimiento. A nivel de flujo de caja, cerramos el año superando los 300 mil millones de pesos, fruto de desinversiones que superan los 500 mil y fueron fuente de recursos para apalancar nuestra estrategia de crecimiento en el sector de concesiones aeroportuarias, como lo muestra la inversión de 495 mil millones para la adquisición del 30% de Opaín. Una caja fortalecida, junto con los menores indicadores de apalancamiento, nos dejan en una posición cómoda para seguir en nuestra ruta de fortalecimiento de los tres negocios estratégicos. Los invito ahora a revisar los principales avances obtenidos por los negocios operativos de la compañía en concesiones, cemento, energía e inmobiliario. Voy a arrancar por Odinsa, además dándole la bienvenida al doctor Mauricio Osa, que está aquí con nosotros, y al doctor Pablo Agudelo, presidente y CFO de Odinsa, quienes nos acompañan especialmente para comentar con ustedes algunas inquietudes que puedan tener. Resaltamos como uno de los hitos más importantes del trimestre el haber obtenido el primer desembolso de la financiación del proyecto de cuarta generación Pacífico 2, financiación por aproximadamente 1,3 billones de pesos. Esto convirtió a la concesión La Pintada en el quinto proyecto del programa 4G en haber logrado desembolsos bajo sus respectivos contratos de crédito y el primero en acceder a financiación internacional de un fondo de inversiones canadiense de primer nivel, como lo es CDPQ. Asimismo, se realizó la entrega de la obra de ampliación de los muelles nacionales e internacionales del aeropuerto El Dorado, con una nueva área de 51 mil metros cuadrados que le permiten aumentar la capacidad a cerca de 40 millones de pasajeros por año. La inversión realizada entre obras voluntarias y complementarias superó los 420 mil millones de pesos. Se adicionaron en esta última etapa 6 puertas de abordaje, 3 salas VIP y un poco más de 25 mil metros cuadrados de nuevas áreas comerciales que permiten el ingreso de cerca de 30 nuevas marcas a ese terminal. Las ampliaciones han llevado el aeropuerto El Dorado a contar con un área total de 224 mil metros cuadrados de terminal de pasajeros para conectar a la fecha más de 31 millones de pasajeros en 47 destinos nacionales y 49 internacionales. Y finalmente, se puso en funcionamiento la variante de La Paz de la concesión Autopistas del Café, que hace parte de las obras del Fondo de Adaptación. Las actividades que allí se adelantaron tuvieron una inversión superior a los 32 mil millones de pesos. Esta construcción se constituye en una solución de alta importancia regional y nacional al permitir superar la amenaza de deslizamientos que comprometen la estabilidad de la vía a la altura del municipio de Chinchiná en el departamento de Caldas. A nivel operacional, Odinsa registra para el cuarto trimestre crecimiento del tráfico vehicular del 3% y una reducción en el tráfico de pasajeros de nuestros aeropuertos cercano al 9%. Esa disminución está principalmente explicada por la reducción del tráfico de pasajeros en el aeropuerto El Dorado debido a las restricciones ocasionadas por la huelga de pilotos de Avianca en este cuarto trimestre. Las concesiones viales registran más de 77 mil vehículos en promedio diario, mientras que las concesiones aeroportuarias registraron un total acumulado en el año de cerca de 36 millones de pasajeros. Es de anotar que en el año no hubo una disminución en el tráfico total de pasajeros, que totalizó cerca de 36 millones entre el aeropuerto de Bogotá y el aeropuerto de Quito, una cifra muy similar a la del año anterior, a pesar de la disminución importante del cuarto trimestre por la huelga de los pilotos de Avianca en Bogotá. Pasando a la diapositiva de la página número 15, en términos de ingresos, Odinsa a nivel consolidado registró una cifra de 237 mil millones de pesos, que disminuye 76% frente a 2016 en el trimestre. Vale la pena resaltar que los ingresos registrados en 2016 incluían tres efectos no recurrentes que deben depurarse para hacer comparables los resultados de la operación. Estos son, en primer término, la valoración de la concesión en la República Dominicana de autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico. En segundo lugar, los ingresos recibidos por la venta de la participación en el consorcio constructor de la concesión La Pintada, que también se realizó en el año anterior. Y en tercer término, la desconsolidación de las unidades operativas de GENA y GENPAC, las generadoras del Atlántico y Pacífico, que fueron vendidas en el año 2017. En total, en estos efectos, la suma de los tres es cercana a los 747 mil millones de pesos, tanto en ingresos como EBITDA. Así las cosas, al excluir este efecto no recurrente y puntual, que se registró de nuevo en el cuarto trimestre del año 2016, los ingresos pro forma habrían presentado un incremento del 1% año contra año. El EBITDA para el cuarto trimestre del año 2017 fue de 173 mil millones, para una reducción del 78%, que se explica por los efectos no recurrentes antes mencionados. Al excluir los efectos anteriores, el EBITDA aumenta 243%, al pasar de 50 mil a 173 mil millones. El mejor desempeño del EBITDA se atribuye principalmente a un mayor reconocimiento del activo de autopistas del Nordeste en la República Dominicana, producto de la revalorización del activo financiero, que implicó un incremento del EBITDA en el trimestre de 752 mil millones de pesos. La utilidad neta alcanzó 24 mil millones, impactada por los hechos que hemos explicado anteriormente. Pasando al negocio de cemento, en la siguiente diapositiva, diría que el año 2017 fue un año sin duda retador, pero lleno de avances positivos para la compañía. Destacamos la capacidad de adaptación que ha tenido Argos, con resultados tangibles asociados a su mayor eficiencia y liderazgo en los mercados, que para el mes de diciembre se representan en una disminución en los costos de producción totales de $11 por tonelada. La compañía logró avanzar en su programa de desinversiones de activos no estratégicos y no operativos, con el objetivo de ser cada vez más competitivo y rentable. Los resultados del plan de desinversiones ascienden a $82 millones de dólares e incluyen la reciente venta del negocio de producción de bloques de concreto en la Florida, como la totalidad del portafolio de acciones de Bancolombia. Asimismo, avanza de forma sustancial en la desinversión de tres plantas de autogeneración eléctrica en Colombia, transacción que esperamos cerrar en el primer trimestre de este año. Pasando a los volúmenes de la diapositiva de la página 18, los despachos de cemento a nivel consolidado de Argos se incrementaron en un 18%, impulsados por la operación en Estados Unidos, que aumentan un 52%. 20% si le excluye uno el efecto de las ventas o despachos realizados desde la planta de Martinsburg. Así como el volumen de cemento de Centroamérica y el Caribe, que se ve impulsado por un incremento en el volumen del 8% en Honduras y el 5% en Panamá. El concreto mostró una afectación en sus volúmenes por efectos climáticos, producto de los huracanes en Estados Unidos y en el Caribe. Los ingresos del trimestre totalizan 2,1 billones de pesos. Aumentan 5% año a año, mientras que los gastos administrativos y de ventas, excluyendo la depreciación, disminuyen un 4,5% a nivel consolidado y un 6% para la regional Colombia durante el mismo periodo, en línea con el compromiso de mayor eficiencia adoptado por esta organización en ese frente. El EBITDA ajustado, excluyendo las indemnizaciones del programa BEST, fue de 375 mil millones de pesos, que si bien representa una disminución del 5% respecto al año anterior, refleja la fortaleza y el producto de las acciones tomadas por la compañía. Se resalta que para este trimestre la Regional Colombia registró el mayor margen de EBITDA del 2017, 21%, lo que hace material los esfuerzos en materia de eficiencia. En términos de utilidad neta para el trimestre, esta se vio afectada y altamente impactada por los efectos ya comentados de mercado, así como por los elementos no recurrentes relacionados con el programa BEST y el efecto de nuevo no monetario en caja del impairment respecto al impuesto activo diferido fruto de la reforma tributaria en los Estados Unidos. Tenemos expectativas muy positivas en torno a la recuperación de los precios en el mercado en Colombia, que cerró el 2017 con un incremento consolidado en el último semestre del 4%, la consolidación de nuestra presencia en el mercado centroamericano y las oportunidades de crecimiento de la economía estadounidense, donde nos encontramos fortalecidos tras la adquisición de la planta de Martinsburg. Los invito ahora a visitar de forma resumida los resultados del negocio de energía entre las diapositivas de la página 21 y la página 24. Como verán en los resultados, el comportamiento financiero y operacional de Celsia presenta evoluciones positivas importantes en todos los niveles. El EBITDA alcanzado en el 2017 es el más alto de la historia de la compañía y totalizó 1,1 billones de pesos, con ingresos que ascienden a los 3,1 billones y una utilidad neta para la controladora de 149 mil millones. En el negocio de transmisión y distribución se culminó en noviembre, dentro de los plazos establecidos, el tercer proyecto del Plan 5 Caribe, la construcción de la subestación Nueva Montería en Córdoba de 110 mil voltios y 1,5 kilómetros de líneas de distribución. A la fecha, se han ejecutado 199 mil millones de pesos de los 450 mil millones de pesos que tenemos planeados en este proyecto. Pasando a la diapositiva de la página número 22, los invito a revisar las cifras operacionales, donde observamos un incremento tanto en la generación, que alcanzó 1.796 gigavatios hora, fruto de la mayor contribución de EPSA, que aumentó su generación en un 57%, como en las ventas de energía, por 2.232 gigavatios horas para el trimestre, anorados por el incremento de las ventas en el mercado spot. Los ingresos consolidados alcanzaron 824 mil millones, con un aumento del 4% respecto al mismo periodo del año 2016, pese a los menores precios de energía en Colombia en la bolsa para ese trimestre. La compañía ha alcanzado un EBITDA para el trimestre de 309 mil millones, 21% superior al año anterior, favorecido por el buen desempeño de las operaciones en Centroamérica, una operación más eficiente en Colombia, estabilidad en el negocio de distribución y estabilidad en el negocio de comercialización. Resaltamos el buen resultado del margen EBITDA, que para el trimestre fue del 38%. Hoy Celsia inicia un nuevo capítulo en su historia. Después de haber realizado una exitosa emisión de acciones por cerca de 1,5 billones, que tuvo una sobredemanda de 1,4 veces, la cual le permitió incrementar su participación en EPSA al 61,3%, fortaleciendo su posición de propiedad respecto a este importante activo, a la vez que fortaleció su estructura de capital, sumando recursos relevantes para seguir apostando a liderar el mercado de las energías no convencionales en Colombia. Para Grupo Argos, esta operación es sin duda una manifestación de nuestro ADN corporativo, en el cual pudimos implementar una transacción muy positiva desde el punto de vista financiero, actuando bajo los mayores estándares éticos y de gobierno corporativo, especialmente en cuanto al trato de los accionistas minoritarios, a quienes hemos dedicado el mayor cuidado y esmero por respetar y promover su participación en esta operación, de manera que su confianza siga acompañando el devenir de Celsia y de nuestro grupo empresarial. A ellos mi bienvenida y un gran reconocimiento. Resultado del negocio inmobiliario. Los invito ahora a que vayamos a las diapositivas 26 y 27 para brevemente contarles avances en el negocio inmobiliario. En el negocio de renta, destacamos los resultados del Fondo Inmobiliario de Pactia, que desde la fecha de su constitución ha tenido rendimientos efectivos anuales cercanos al 7,6%. Con el valor de la unidad actual, el valor del equity correspondiente a la participación de Grupo Argos en ese fondo asciende a la suma de 724 mil millones de pesos a finales del año 2017. Pactia continúa avanzando en el incremento del área bruta arrendable, que para el cierre del cuarto trimestre ascendía a 721 mil metros cuadrados, presentando un incremento del 43% respecto al mismo periodo del año anterior. Los activos bajo administración sumaron 3,1 billones y representaron ingresos brutos operativos por 69 mil millones para el trimestre, creciendo 50% año a año, con un EBITDA consolidado que alcanzó los 29 mil millones de pesos. Para el cuarto trimestre, el negocio de desarrollo urbano tuvo escrituraciones por 12 mil millones, correspondiente a la venta de 8.400 metros cuadrados, que suman a los 56 mil metros vendidos durante todo el año 2017. Resaltamos la generación de flujo de caja de esta división, que alcanzó cerca de 170 mil millones de pesos durante el año, en línea con el objetivo trazado para ese ejercicio. Igualmente, quiero destacar los avances obtenidos en la habilitación de normas y licencias que mejoraron la posición y valor de nuestros predios, especialmente en Barranquilla, con el Plan de Ordenamiento Zonal de Río Mar, que habilitó el desarrollo de cerca de 223 hectáreas del predio Pavas Molina, mientras que en Barú se obtuvo la licencia de parcelación para nuestros predios de 1.094 hectáreas. A manera de conclusión, y antes de dar paso a las preguntas y respuestas que ustedes bien puedan tener, quisiera resaltar que el año anterior fue para Grupo Argos un año de consolidación de nuestra estrategia. Las operaciones de desinversión de activos no estratégicos y de fortalecimiento de la competitividad de nuestros negocios core y la mayor presencia en el sector aeroportuario son coherentes con el norte definido, que ya está dando réditos en términos de rentabilidad del portafolio. Hacia el futuro, mantenemos nuestra visión positiva y optimista frente al sector de la infraestructura, que esperamos crezca con una palanca positiva por encima del PIB, tanto en Colombia como en las Américas. Agradezco a ustedes especialmente la atención prestada. Les pido disculpas por la voz y por la gripa que tengo y les doy la palabra al operador para continuar con las preguntas. Muchas gracias.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Estrella 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Federico Pérez de Bancolombia.
Hola a todos, doctor Carlos Mario, mira, Jorge Mario, qué pena, muchas gracias por la presentación. Yo tengo un par de preguntas que dejo a consideración de ustedes y me las pueden responder todas. La primera es, si bien somos conscientes que ustedes son una holding bastante activa que hace bastante difícil la comparación de resultados trimestrales con los mencionados efectos no recurrentes, les quisiera preguntar por los ingresos del método de participación, si hay alguna forma que nos puedan dar como unos ingresos pro forma del trimestre, excluyendo los efectos contables como el gasto por impuesto diferido en Cementos Argos, que nos permitan hacer una comparación contra los ingresos por método de participación que ustedes reflejaron en el cuarto trimestre del 2016, que alcanzaron 115 mil millones de pesos. La segunda pregunta es, en Pactia, con el incremento en el área bruta arrendable debido a la adquisición del Centro Industrial San Carlos 1, ¿será que nos pueden contar de pronto un poco cómo está el factor de ocupación en este centro? Y por último, es una pregunta más sobre el próximo trimestre y es en base a la venta de las acciones de EPSA. Es claro que las acciones que ustedes vendieron pues van a generar una utilidad en el trimestre por mayor, pues por esa liberación de valor de las que mencionas. Sin embargo, les quería preguntar por las acciones que ustedes no vendieron. Estas acciones, al ser revalorizadas a un precio de EPSA de 18.900, que es bastante mayor al precio que ustedes tenían, también van a tener un impacto por PIG, por revalorización del portafolio. Muchas gracias.
Bueno, Federico, muchas gracias. A ver, voy a hacer una propuesta, si te parece. Hay algunos temas, especialmente en el primero de depuración de bases, en el separado, que es importante aclarar. Yo te propongo en esa, en particular, y lo podemos compartir con todos, desde luego, preparamos un cuadrito que sea suficientemente explicativo en la depuración específica de esos términos para poderlo hacer, pues, absolutamente preciso y no con cifras redondeadas, y lo compartimos rápidamente con ustedes, con Natalia, para que eso les quede claramente. Y voy a irme a la última pregunta antes de tomar la de Pactia, sobre el valor de EPSA. Yo quiero decir dos cosas, digamos, sobre esa transacción, antes de darle la palabra a Alejandro, para que les cuente un poco del efecto contable en la utilidad que se genera en este primer trimestre, una vez concurrimos a la OPA con el 10% y el efecto de la revalorización del restante, pues cerca de 2% que queda en propiedad de la compañía. Ya les vamos a dar las cifras. Pero efectivamente, como lo dije en la conferencia, la operación que fue hecha con absoluto apego al código de gobierno, a la posición de respeto por la opinión de los directores de junta independientes, que tomaron decisiones apoyados en bancas de inversión de reconocida prestancia para establecer los valores no solamente de la acción de EPSA, sino de la fijación de precio de Celsia, pues nos tienen muy satisfechos por muchas cosas, efectivamente, porque es una operación que para el país es importante porque revitaliza el mercado de valores. Segundo, porque se logra hacer con es muy, muy, muy detallado apego a las mejores prácticas de gobierno, sobre todo para respetar a todos los accionistas de las tres organizaciones y sus derechos, para que la operación fuera absolutamente transparente y generadora de valor para todos. Que se logra, además, un mensaje de fortalecimiento en el plan de desarrollo estratégico del negocio de energía, que queda con unos recursos importantes para desarrollar su plan de negocio hacia adelante. Y que para Grupo Argos significa además unificar su portafolio de la apuesta en el sector energético a través de ese vehículo. Eso permite optimizaciones de estructura, fiscales y operativas muy importantes a futuro. Pero además de eso, y yendo al punto que tú estás comentando, efectivamente, uno de los efectos importantes es que hay una revelación muy importante de valor para todos los accionistas. Las acciones y de esta operación que se hicieron o se adquirieron por allá hacia el año 2009, cuando se hizo la incursión en EPSA, pues han venido generando un valor constante a los accionistas y más que se duplican con respecto al valor histórico que tenían las acciones en cabeza de todos los accionistas. En el caso del Grupo Argos, que es por la que puedo hablar, hay una explosión de valor muy importante, pero esa explosión se da en los tres niveles. Los socios que quedan en EPSA, desde luego, hay una clara revelación del valor de sus activos, con respecto ya a una valoración de mercado. Hay un mark to market de su inversión. Celsia, que consolidó la participación del 61%, pues también hace una captura de valor al poderla reflejar en su estado financiero ese mayor valor de EPSA. Y Grupo Argos hace una doble captura de valor, porque refleja el valor en sus acciones cuando las vende, pero además en la participación que tiene sobre Celsia y sobre EPSA. De manera que hay lo bonito de la operación es que además de fortalecer estratégicamente a Celsia, hace una revelación de valor en cascada en todas las compañías que finalmente se refleja en Grupo Argos. Yo le voy a dar la palabra a Alejandro para que un poco sobre este concepto desarrolle una respuesta sobre los números que nos preguntas, Federico.
Gracias, Federico. A ver, yo quisiera, inclusive por el tema de método de participación, por la primera pregunta, hacer como énfasis en dos cosas. Y es la primera. Es muy importante cuando hablamos de método de participación hablar de lo que pasa en el separado y lo que pasa en el consolidado. Es decir, cuando uno le pide un pro forma, el método de participación en el consolidado, uno lleva compañías como Grupo Sura, lleva compañías como Nutresa. En el caso separado, lo que entra en método de participación son nuestras compañías controladas, que es el caso de Cementos, que es el caso, por ejemplo, de Celsia, el caso de Odinsa. Entonces, ahí es muy importante cuando uno, digamos, desea hacer esos proformas, ser muy claro efectivamente si el proforma se hace sobre el separado o sobre el consolidado, por un lado. Y por el otro lado, que creo que es muy relevante, es también entender la naturaleza, como se mencionaba en la llamada por parte de Jorge Mario, pues que igual en el año 2016 también tuvimos elementos que fueron, digamos, especiales, lo cual entonces limpiar un año y dejar el otro igual, pues es un tema complejo. Sobre la transacción, lo primero que diría es, el efecto de la venta de las acciones de EPSA produce efecto en el separado y no en el consolidado, porque en el consolidado EPSA ya estaba de alguna manera dentro de las cifras de Celsia. Sin embargo, en el separado nosotros sí vamos a obtener una utilidad por la venta de esas acciones. Recordemos que el número de acciones vendidas por parte nuestra fueron 34,6 millones de acciones. El costo que nosotros teníamos en valor en libro de esas acciones de EPSA era de 8.455 pesos. Eso nos da, para redondear cifras, un costo de 293 mil millones de pesos. Y producto del ingreso por venta de esas acciones, estamos hablando de 655 mil millones de pesos, generando una utilidad en venta del orden de 362 mil millones de pesos. Eso a nivel de lo que pasa o el efecto que tenemos en el separado. Sin embargo, quiero hacer una aclaración importante y es que recuerden que en esa transacción y parte de lo que mencionaba Jorge Mario y la importancia de tener un tema, digamos, de gobierno corporativo, realmente el efecto en caja para nosotros por esa transacción es cero en la medida que pues nosotros lo que hicimos fue que entregamos acciones de EPSA y recibimos acciones de Celsia, que inclusive con el tema de acciones en Celsia, para mantener inalterada nuestra participación, nos tocó hacer un giro cercano a los 127 mil millones de pesos. Le doy la palabra entonces a María Clara para que hable sobre el tema de Pacte específicamente.
Federico, sobre tu pregunta del parque industrial, la ocupación en este momento es del 92% de los 134 mil metros cuadrados de GLA que tiene.
Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera precisar dos cosas, Alejandro, con lo que me dijiste y Jorge Mario. Simplemente la utilidad de la que me mencionas de los 362 mil millones de pesos es por las acciones que ustedes vendieron de EPSA. Quisiera preguntar por las que ustedes no vendieron. Ahí también va a haber un ingreso por revalorización del portafolio al valorarlas a otro valor. Y la segunda, aclaro que si bien es muy difícil lo que les pedí de los ingresos por método de participación, sería más en base al individual, no al consolidado.
Perfecto. Sobre las acciones remanentes no hay ningún tipo de efecto. Las acciones de alguna manera siguen con, digamos, con el mismo tratamiento y siguen desde el punto de vista de método de participación. Entonces no tienen ningún tipo de efecto adicional, ni hay un tema de revalorización producto de esas acciones que dejamos de vender.
Perfecto, listo. Muchas gracias a todos.
A ti, Felipe.
Su siguiente pregunta de la línea de Carlos Rodríguez de Ultraser 5.
Buenos días, Jorge Mario, señores. Muchas gracias por la conferencia. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con Odinza y Autopistas del Café. Me gustaría saber si nos pueden dar un update en qué va el tribunal de arbitramiento que hay en esa concesión. Y mi segunda pregunta, me gustaría saber la opinión de ustedes sobre la continuidad de la política de dividendos de Semargos aún no teniendo utilidad en el año 2017, bien sea por el efecto contable del activo diferido en los Estados Unidos, adicionalmente a que el 2017 efectivamente fue un año muy complicado para Cementos Argos. Muchas gracias.
Carlos, gracias. Muy relevantes las dos preguntas. Sobre el tema de AKF, pues es un tema de la mayor prioridad para nosotros. Voy a darle la palabra a Mauricio Osa para que te dé un poco de contexto. Estamos próximos al fallo del laudo arbitral ahora a principios de marzo. Tenemos, pues, digamos, toda la tranquilidad de haber aportado absolutamente todas las pruebas, documentos, argumentos de los modelos para defender la posición de la pertinencia de mantener el término de la concesión. Nos sentimos absolutamente sólidos en los argumentos que hemos presentado, pero le voy a dar la palabra a Mauricio para que él te expanda un poquito en cómo vamos en ese proceso, sus detalles, y vuelvo con la pregunta de la política de dividendos de cementos.
Buenos días, Carlos. Te habla Mauricio Osa. Efectivamente, como Jorge acaba de mencionar, el 20 de diciembre del año anterior terminó toda la etapa procesal del Tribunal de Arbitramiento. Durante esa etapa procesal tuvimos oportunidad de aportar todas las pruebas, documentos y labores de peritaje contratadas con expertos financieros para soportar nuestra línea de argumentativa respecto de que la concesión tiene una vigencia hasta el mes de enero del año 2027 y que las inversiones originalmente pactadas en el contrato de concesión y avaladas después por un laudo arbitral y una conciliación en el año 2004 estaban perfectamente soportadas. En la parte de alegatos de conclusión, que es donde termina el proceso del 20 de diciembre, como inicié comentando, le da el espacio a los árbitros para que deliberen y para que produzcan un laudo que estamos esperando según los tiempos programados para el 5 de marzo. Lo que ha ocurrido también en este tiempo es que la Procuraduría, quien asiste al tribunal, produjo el 22 de enero su concepto respecto de la controversia. Y la opinión de la Procuraduría es que la controversia no hay lugar a la controversia porque el concesionario tiene razón en la forma en la que sustentó las pruebas que aportó lo que estaba defendiendo. Asimismo, hace un llamado respecto a que algunos de los elementos incorporados en la demanda ya habían sido cosa juzgada y resuelta en el laudo del 2004. Y recientemente, la semana pasada, ya jueves o viernes, no tengo en este momento pues la fecha exacta, la Contraloría dio auto de archivo de un proceso que había abierto por detrimento patrimonial en la nación, básicamente por la forma en la que se repartían los excedentes generados en los peajes. Esto es muy positivo porque usted recordará que hacia el cuarto trimestre del año pasado había sido pues un anuncio por parte de la Contraloría este hallazgo. Este auto de archivo está en una etapa que demora cerca de unas 4 semanas más mientras queda en firme, pero la sustentación en sus 73 páginas demuestra que es absolutamente contundente lo que da origen al archivo, que básicamente es que las partes habían pactado lícita y legalmente la forma en cómo llevar a cabo la aplicación de sus excedentes. Remato simplemente diciendo que estamos expectantes, pero nos sentimos muy seguros del trabajo realizado y optimistas del resultado que este pueda producir.
Muy bien. Con respecto al dividendo, de la política de dividendo de Cemento Argos, quiero hacer los siguientes comentarios. Efectivamente, la junta directiva de Cementos ha hecho un análisis pues muy profundo y muy juicioso de la situación de la compañía, de las tendencias del mercado y sobre todo de la perspectiva y posición de caja de la compañía hacia 2018. Recordemos que, como bien dijo Alejandro, los dividendos se entregan sobre el resultado separado, no el consolidado, pero además, muy teniendo en cuenta la posición de reservas que tenga patrimonialmente la compañía y la posición de caja que pueda atender ese dividendo. Entonces, atendiendo ese análisis juicioso de las necesidades de CAPEX y las proyecciones de cada uno de sus mercados, la Junta recomendó o va a recomendar una propuesta a la Asamblea para incrementar en un 5% el dividendo ordinario que venía pagando a los accionistas. Y hago énfasis en la palabra ordinario, porque el año anterior la empresa había realizado un dividendo que estaba compuesto por dos conceptos, un dividendo ordinario y un dividendo extraordinario. El dividendo ordinario era el correspondiente a la operación normal de la compañía, el dividendo extraordinario tenía que ver con la desinversión de la venta del 20% de la participación en Panamá, que había generado una plusvalía muy importante. Entonces, en ese momento, se consideró entregar a los accionistas una parte de esa plusvalía por la venta efectiva y en efectivo que se había realizado en el 2016 por ese concepto. Por eso se decretó como un dividendo extraordinario, porque obedecía a esa condición particular. Obviamente, esa condición ya no existe el año anterior. Entonces, la discusión es sobre el incremento del dividendo ordinario. Y en ese sentido, la Junta está proponiendo, pues como les digo, un incremento del 5%. E independiente de la posición del PIG separado, hay suficientes reservas que la compañía ha venido constituyendo durante toda su historia y le permiten mantener un reconocimiento a todos los accionistas de la compañía. Si uno mira el crecimiento de los dividendos, básicamente Argos, la cementera, siempre ha tenido un crecimiento del dividendo por encima de la inflación. En términos de una mediana de largo plazo de los últimos 10 años, ese factor es de 2 veces. Es decir, Argos ha tenido un dividendo que remunera a los accionistas 2 veces por encima de la inflación del periodo y el payout ratio se mantiene en el 50%, es decir, ha sido tradición de la compañía repartir alrededor del 50% de sus beneficios y esto le permite pues suavizar los efectos en el PIG de un momento determinado. Igualmente mantiene una política que creo que es muy sana de una distribución de aproximadamente en este caso del año 2017 será del 22% del EBITDA generado y una posición de caja suficientemente amplia con las necesidades de CAPEX y la proyección de generación de cerca de 1.9 billones de pesos de EBITDA para el 2018. De manera que la respuesta concreta es sí, mantiene la posición, mantiene la posibilidad, mantiene la caja y mantiene las perspectivas de una buena generación para el año 2019.
Ok, muchas gracias Jorge Mario, muchas gracias Mauricio.
Con gusto. Gracias.
La siguiente pregunta, Angie Rodríguez de Davivienda.
Buenos días, Jorge Mario, tengo dos preguntas. La primera está relacionada, pues no sé si ustedes puedan explicarnos un poco mejor el racional estratégico por el cual ustedes conservaron esa participación pequeña en EPSA. No sé si tenga algo que ver con el tema tributario de la venta de esa participación. Me gustaría saber si si es posible que me lo expliquen. Lo segundo está relacionado con la malla vial del Meta. Entiendo que se están haciendo revisiones con la ANI, teniendo en cuenta pues que el tráfico de esa concesión es inferior al que se había pactado en el contrato. ¿Están a la expectativa de reevaluar eso este año o cuándo esperan tener resultado de esto? O sea, ¿podríamos esperar una reversión de esa concesión este año? Y mi siguiente pregunta está relacionada con la venta de tierras este año. ¿Tienen alguna expectativa de escrituración de lotes para este año, teniendo en cuenta pues los avances que se hicieron con el POS en Barranquilla? Muchas gracias.
Angie, muchas gracias. Vamos a tomar la pregunta pues por parte. La primera es, yo creo que en el mediano y largo plazo, más en el mediano corto, seguramente toda la participación de que tiene Grupo Argos en Extra va a terminar siendo negociada con Celsia. Hay algunas consideraciones de planeación financiera que nos llevaron a aportar la cantidad de acciones que Alejandro mencionó, pero seguramente en el corto plazo pues vamos a poderlas vender. Yo creo que eso también le abrió un espacio importante a otros accionistas para que pudieran colocar la totalidad de sus acciones, como fue el caso de CISA o el Ministerio de Hacienda. De manera que siempre queda la posibilidad en el corto plazo, atendiendo a las mejores necesidades de flexibilidad y optimización que puede hacer Grupo Argos, de entregar esa participación para la cual ya no se requiere pues una OPA. De manera que la respuesta concreta es, en el corto o mediano plazo esa participación seguramente va a derivar en Celsia. En el tema de la malla vial del Meta, le voy a dar nuevamente ahora a Mauricio para que nos cuente un poco los avances del Tribunal de Arbitramiento que allí se ha establecido, los racionales que está siguiendo la compañía y cómo avanza ese proceso.
Muchas gracias, Jorge. Andy, la respuesta es la siguiente. En el mes de diciembre del año 2016, tal vez estas últimas dos semanas, el 21 de diciembre, habíamos interpuesto un tribunal de arbitramiento que asumió competencia en el mes de febrero de este año. Mediante ese tribunal de arbitramiento pretendemos volver a lo que podríamos llamar el equilibrio del contrato, toda vez que la caída del tráfico por cuenta de la menor actividad petrolera ha generado un impacto en lo que había sido su conceptualización original. Entonces, lo que debemos esperar es a que ese tribunal de arbitramiento produzca, luego de las respectivas evaluaciones, un fallo. Estimamos que eso puede tomar cerca de 12 a 18 meses contados a partir de la fecha. En el entretiempo, todos los aspectos contractuales a los que estamos obligados por ley los hemos cumplido cabalmente, y actualmente hemos hecho una propuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura para ampliar un poco la etapa de preconstrucción y continuar haciendo algunas obras de mantenimiento en la zona para seguir mostrando y teniendo actividad. Esto lo digo para, respecto a tu pregunta, mencionaste la posibilidad de reversión. No estamos en el tribunal buscando una posibilidad de reversión, estamos buscando la posibilidad de reforzar el equilibrio contractual que nos permita ejecutar la obra como lo habíamos hecho al principio y como esperamos hacerlo después de que se produzca el laudo.
Okay, ahí tendría una pregunta adicional. ¿Ustedes podrían decirnos cuánto se ha aportado a esa malla vial del Meta en equity y en deuda hasta ahora?
En deuda no tenemos ningún tipo de deuda, y en equity hemos honrado los compromisos de equity que estaban previstos contractualmente, y tenemos una cifra cercana a los 170 mil millones de pesos, todos los accionistas. Es de recordar que nosotros ahí tenemos el 51% de participación. Y quiero también resaltar que, no obstante que existe el tribunal y que nos tomará este año, año y medio, durante toda la etapa del tribunal no hemos renunciado a la búsqueda de una conciliación entre las partes.
Eso es muy importante. Muy bien, le voy a dar paso a María Clara para que nos amplíe sobre el tema de tierras.
Angie, en términos de flujo de caja para el próximo año, estamos esperando cerca de ventas por 140 mil millones de pesos, que cuando excluyes el efecto de Alameda del Río, que tuvo este año los ingresos, significaría un incremento del 25% del año entrante. En términos de PIG, debes tener en cuenta que, como tú bien mencionabas, el POZ generó una valorización superior a la del promedio, dijéramos, porque nos incrementó la edificabilidad en esas 223 hectáreas de 23.000 viviendas a 43.000. De manera que el próximo año en PIG lo que vas a observar es una normalización en las valorizaciones de predios, lo que te va a mostrar pues una utilidad inferior en PIG.
Perfecto.
Muchas gracias.
Muy bien. Con gusto, Andy.
Siguiente pregunta, Daniel Guardiola, de BTG Pactual.
Buenos días. Tengo un par de
Daniel,
preguntas.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien,
pues mira, 2017 y la verdad los últimos 18 meses pues han sido muy activos para ustedes en términos de rentabilización y desbloquear valor del portafolio, ¿cierto? Y me gustaría saber un poquito más qué se viene para 2018, principalmente en términos de crecimiento, rentabilización de portafolio, y si nos pueden dar detalles específicamente qué planean hacer o cuál es la estrategia de desbloquear valor en Pactia, Opaín y Odinsa. Sería como mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, está viendo la presentación, no sé si digamos ya hablaron de eso durante el call, llegué un poquito tarde, si nos podrían dar más detalles sobre el plan de capturar sinergias que se llama Suma. ¿Y qué implica esto? Digamos, si esto implica, digamos, reducciones en el SG&A de la holding company, qué sinergias se pueden crear entre subsidiarias. Si nos pueden dar más detalles, digamos, sobre los ahorros esperados de $20 millones, o si estos ya son capturados y, digamos, lo que se espera adelante, cuánto podría ser. Serían como mis dos preguntas.
Bueno, Daniel, muchas gracias, muy profundas. A ver, voy a tratar de, voy a arrancar por la última si quieres y de ahí derivamos en la primera y desde luego podemos profundizar en esto tanto como se quiera. A ver, sí, como tal vez lo expresé, Suma es una iniciativa de un centro de competencias y servicios compartidos para todas las empresas del grupo. Las empresas del grupo Argos fueron creciendo mayoritariamente por adquisiciones y el caso particular más, digamos, más didáctico es la de Cementos, que fue comprando compañías o plantas que tenían a su vez todas estructuras de todos los sentidos, de toda la funcionalidad, contable, de flujo de caja, de pago de cuentas, de registro contable, de producción de informes, de contratación, de talento humano, de sistemas. Entonces, lo que hemos definido es la implementación de Suma, que es una sociedad de servicios compartidos de back para todas las empresas. Allí participan Cementos, Celsia, Odinsa, Opaín, la Holding, y está desarrollando un programa que toma 4 años, donde fue acompañado por Accenture con las mejores prácticas para implementar los mejores y más eficientes procesos de transaccionales en temas de sinergias, en procurement, en todo lo que es abastecimiento, en gestión de talento básico, reclutamiento, payroll, etcétera, contabilidad y procesos, digamos, book to report en general, y los procesos básicos, digamos, de los negocios. La idea en este centro de competencias es centralizar allí con especialidad y eficiencia todo lo que es back, y que los negocios puedan dedicarse a su core, al front, a estar en el mercado, a poner toda su energía en el desarrollo estratégico y en el desarrollo comercial de sus propuestas de valor. Esa captura de $20 millones es ya realizada en el primer año de operación, en un proceso de implementación gradual, y que va a terminar con capturas, como lo planteé, estimadas en $140 millones. En total, el headcount del grupo disminuyó en 838 personas el año anterior. Hubo una migración de los negocios a Suma, pero así la disminución del headcount total de los negocios entre Cemento, Celsia, Odinsa y Grupo es de 838 personas. De manera que Cuando uno pues mira indicadores de eficiencia, son relevantes en todos los negocios. El de cemento pues ya lo comenté, pero igualmente es aplicable a los demás negocios, y eso es lo que posibilita, digamos, la explosión de los márgenes combinados en el negocio. De manera que ahí hay pues oportunidades enormes para hacer capturas, especialmente en procurement, creo yo, es donde están las más importantes. Pues la cementera compra cualquier tipo de productos, bulldozers, lubricantes, igualmente se necesitan en los consorcios de las concesionarias, etcétera, etcétera. Entonces, es manteniendo la independencia de cada una de sus compañías, un gobierno colegiado y colaborativo, pues poder potenciar completamente la sinergia de ser un grupo. Ser un grupo, pues, suma un valor importante. Entonces, esto pues se puede profundizar, pero en términos estratégicos, ese es el racional que hay ahí detrás. Los negocios en el front y una especialidad enorme en el procurement y en el back office en la parte de atrás. En cuanto
si te puedo hacer una pregunta antes de pasar a la segunda pregunta,
claro,
sobre,
claro,
sobre la pregunta de hacer más eficiente la operación, ¿qué planes tienen a nivel de la holding? Porque, digamos, me da la impresión que Suma básicamente lo que intenta atacar es, digamos, centralizar el back office de las subsidiarias. Pero, y es una parte, y la otra parte que me gustaría saber es la holding. ¿Qué planes de eficiencia hay a nivel de la holding company?
Sí, la holding también ha, digamos, venido en el mismo camino. Ya le voy a dar la palabra a Alejandro aquí para que te dé unos datos que hemos hecho de comparación con otras gestores de patrimonio o de inversión pasivas. Grupo Argos es activo, pero en general el Grupo Argos tiene una disminución muy importante en los gastos atribuibles a la holding en los últimos 3 años. El CAGR de disminución real es del 4% en los últimos 3 años. Ahora, hay que considerar que en la forma como se presentan los gastos en la holding están inmersos todos los gastos que tienen que ver con el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario, por una decisión de conveniencia, los activos están en el NID de la holding, los gastos de administración y prediales y seguridad de todos esos activos están allí, y la generación de caja también está en la holding. Entonces, un poco hay que separar lo que es el negocio inmobiliario del negocio propiamente de funcionamiento. Pero el plan es exactamente igual y replicable a nivel de la holding. Yo le voy a pedir a Alejandro, que lo tengo aquí a mi lado, que te cuente algunos detalles. Por ejemplo, aquí tengo una cifra. El gasto de operación de la holding es de 73 mil millones de pesos en el 17. Los de el negocio inmobiliario fueron de 46 mil. Ahora, hay unos cargos que en algunas veces se van al costo, otras veces se van al gasto, que tienen que ver con proyectos estratégicos. Por ejemplo, en la desinversión de un activo como Compass, o en la emisión de títulos de deuda, que son gastos que tienen que ver con un proyecto específico que a su vez pues tienen una generación de ingresos. Pero la cifra es que el CAGR real de los gastos ha disminuido en 3,9% durante los últimos 3 años y continúa en esa senda. Yo no sé si Alejandro quiere complementar un poco sobre ese punto.
Sí, ahí complementando un poco, hay como dos cosas. Lo primero, yendo en línea con el análisis de Jorge, yo creo que nosotros tenemos que aquí hacer como un análisis muy importante, y es los gastos de Grupo Argos. Hay que dividirlos, digamos, en lo que es el negocio de desarrollo urbano, que, como muy bien menciona Jorge, pues es un tema que es más, de alguna manera, producto de digamos, de estructura y eficiencias nuestras internas. Lo segundo es el gasto atribuible efectivamente a la gestión del, digamos, del manejo del portafolio. Y lo otro, que son, digamos, los egresos provenientes de muchas de las transacciones que nosotros hacemos, que si uno se fuera, digamos, a ponerlo desde el punto de vista conceptual nuestro, debería ser más un costo realmente que un gasto, pero básicamente por temas contables se llevan al gasto. Sin embargo, si uno llega y hace el análisis y toma lo que es Grupo Argos de manera total, los gastos totales, o coge Grupo Argos y de alguna manera le suma lo que es el negocio de desarrollo urbano, lo que es controlables, con respecto a los activos bajo administración nuestra, ese valor puede estar entre el 0.68 al 0.8% de los activos bajo administración. Cuando uno compara eso, por ejemplo, con fondos pasivos, no activos, pasivos, como es el caso, por ejemplo, de, no sé, JP Morgan Equity Income o Tomaba Fidelity, por ejemplo, el promedio, digamos, de ese tipo de portafolios de administración es del orden del 0.82, quiere decir que estamos por debajo. Y realmente la forma como a nosotros nos deberían comparar es con portafolios activos, no con portafolios pasivos, dada la naturaleza nuestra. Si uno inclusive se pone ya bajo portafolios activos, que es básicamente private equity, los fees como activos bajo administración están más entre uno, en el del orden del 1.5 al 2% de activos bajo administración. Entonces, ese es un poco el tema de comparación. Y lo otro que Jorge mencionaba, muy importante, es la tendencia que nosotros estamos mostrando desde el punto de vista de los gastos administrativos, que es un decrecimiento en términos reales, y creo que es el punto fundamental.
Bueno, paso Daniel al primer punto, que puede ser un poco más largo. Voy a arrancar como por la estrategia. Esto es una organización, como dijo Alejandro, un holding activo que participa activa y decididamente en el desarrollo de sus negocios. La estrategia de generación de valor se da en dos avenidas. La primera es mediante la promoción de un mejor resultado operacional, eficiencia y maximización del flujo de caja en los negocios estratégicos y de portafolio que tenemos consolidados. Y ya enseguida me refiero a las acciones que estamos tomando ahí, por cuanto toda esa eficiencia y mejor desarrollo mediante la participación activa en el direccionamiento de sus negocios, lo que permite en un lag de tiempo es el flujo de dividendos incrementales hacia la holding. Y la segunda vertiente de generación de valor es precisamente en la alocación de capital entre los negocios. Las acciones de expansión o de crecimiento o de desinversión y reutilización del capital, capturando las mejores oportunidades de generación de valor. Y ahí el ejemplo es lo que hicimos el año pasado. Desinvertimos en un negocio como el de puertos, el 25 veces el EBITDA, que tiene una TIR del 16%, cuyos recursos apalancamos para seguir creciendo, por ejemplo, en el negocio de infraestructura aeroportuaria, donde vemos un potencial de crecimiento muy grande. Entonces, dos avenidas paralelas, todas arropadas alrededor de un holding que actúa dinámica y coordinadamente con sus negocios, de manera que toda la estructura societaria y de planeación y de merger acquisition, estructura de capital, se haga coordinadamente con esa estrategia. Yo pues pudiera demorarme, pero quisiera hacer como una síntesis, digamos, en las estrategias particulares de cada uno de los negocios. En Odimsa, estamos focalizando la oportunidad de crecimiento en el negocio aeroportuario, promoviendo iniciativas privadas que tienen que ver con la expansión del aeropuerto de Bogotá, importantemente en el manejo de las pistas o en el manejo del sistema aeronáutico de Bogotá. Eso es una apuesta ambiciosa, de largo plazo, altísimamente generadora de valor y donde pensamos tener una apuesta grande, tanto en el equity de Opaín como en la generación de valor a partir de esta iniciativa de ampliación del Aeropuerto El Dorado. El Aeropuerto El Dorado necesita pasar de los 40 millones de pasajeros de capacidad que hoy tiene a cerca de 75 millones de capacidad. Y lo que estamos proponiendo es un plan de desarrollo que no excluye la construcción del Aeropuerto 2, sino que se apalanca en el actual aeropuerto para desarrollarlo, para crecer y para construir la segunda terminal más adelante cuando sea eficiente para el país. Estamos desarrollando una iniciativa privada también en la costa atlántica de aeropuertos y estamos construyendo dos iniciativas que van Greenfield para vías semiurbanas en la sabana de Bogotá. De manera que hay un efecto grande de generación de valor a través de proyectos Brown y Greenfield en el negocio de concesiones. Estamos igualmente próximos a iniciar la búsqueda de un socio estratégico que nos acompañe en ese proyecto para potenciar la capacidad del negocio de concesiones. El racional estratégico allí tiene que ver con que la necesidad de crecimiento del tráfico aéreo en la próxima década va a pasar a América Latina de necesitar mover 276 millones de pasajeros a 630. Eso crece a 2,5 veces el crecimiento del PIB. En Celsia, la estrategia de maximización de la del portafolio tiene que ver con dos cosas. La primera, un trabajo de optimización de su matriz energética actual mediante inversiones en mejoramiento de la eficiencia. Doy un ejemplo concreto. Acabamos de hacer un trabajo importante en Anchicayá, donde aumentamos en 30 megavatios la capacidad de generación de esa planta. Con una inversión marginal, aumentamos en 30 megavatios la capacidad de esa planta. Y como esa, hay varias más. Desarrollando pequeñas centrales como la de San Andrés que estamos construyendo y con un plan ambicioso para aprovechar la estructura societaria y los beneficios fiscales que le dan la opción a EPSA y a Celsia de convertirse en un jugador relevante en energías renovables no tradicionales. Tenemos proyectos para generar alrededor de 250 megavatios este año de energía de parques fotovoltaicos que tienen supremamente interesantes dada la captura y la velocidad de la depreciación que se logra en esos proyectos. En cemento yo creo que ha sido pues ampliamente discutido. Vemos unas posibilidades enormes de crecimiento en el mercado americano. El proyecto BEST de optimizaciones de Colombia se va a llevar también a Estados Unidos, donde hay un potencial de mejora en eficiencia. Estamos liderando la creación de nuevos negocios alrededor del negocio de cemento, como el negocio de agregados o los de Greco o de Cal que se anunciaron en estos días, de manera que una doble avenida de fortalecer la eficiencia y la generación de caja y coger las oportunidades de mayor generación en Estados Unidos. Eso desde el punto de vista operativo. Desde el punto de vista de adquisiciones, seguimos mirando oportunidades para fortalecernos en el negocio de concesiones. Miramos oportunidades de crecimiento en el sector de energía, específicamente en distribución donde tenemos interés. Y con todo eso y un trabajo juicioso, pues no vamos a renunciar a la oportunidad de utilizar las plataformas que hemos desarrollado de negocio. Son plataformas únicas y muy importantes en las Américas para buscar oportunidades de ampliarlas con participación de otros jugadores. De manera que, poco larga la respuesta, Daniel, pero me parece que lo amerita. La estrategia está centrada en esos dos pilares fundamentales: eficiencia, maximización de flujos y realocación de capital selectivo y con apego a una disciplina financiera, acompañados de una cultura de austeridad y de juicio en el gasto, con captura de sinergias. Eso todo potencia una maximización de los flujos, al final hacia la holding, una mayor capacidad de arbitraje de capital y un mejor retorno a los accionistas.
Muchas gracias, doctor Mario. Estoy por robar una última pregunta muy cortica, de pronto más para Alejandro. Digamos, si uno mira la generación de caja, la actual caja que tiene el grupo a nivel de la holding, son alrededor de 100 millones de dólares, y si uno sigue la lógica de la estrategia de ser un holding activo, pues digamos, no termina siendo tan eficiente tener tanta caja en el balance, y me gustaría saber qué planes tienen y cómo planean ser más óptimos con esta caja.
Daniel, gracias. A ver, de hecho, ya no tenemos 100 millones de dólares, pues hemos sido supremamente eficientes en el manejo de la caja. Ya de esos 100 millones de dólares, pues utilizamos 130 en el proceso de Celsia, en la emisión de acciones de Celsia para mantener nuestra participación accionaria, y tenemos en estos momentos en caja alrededor de unos 120, 130 mil millones de pesos que obviamente van a tener una utilización en una serie de proyectos e ideas que en estos momentos estamos revisando. Yo quiero como mencionar aquí dos cosas, dada la oportunidad. La primera, en términos, digamos, de generación de caja, también esta holding ha venido teniendo un fortalecimiento importante en la medida que los dividendos han venido mostrando un incremento significativo. Entonces, nosotros hoy, digamos, el tema de dividendos recibidos versus dividendos pagados nos generan unos excedentes de caja, lo cual inclusive nos genera mayor flexibilidad financiera. Y lo otro, que desde el punto de vista también del negocio inmobiliario, como mencionaba ahorita María Clara, eso nos genera también fuente de ingresos adicionales. Ese portafolio es un portafolio que nos va a seguir entregando caja de manera recurrente y obviamente parte del objetivo nuestro es realocar ese capital de la forma más eficiente, enfocado en los negocios core y básicamente en proyectos que sean de alguna manera claramente generadores de valor, y vamos a ser, pues, o hemos sido bastante selectivos en la forma como invertimos ese capital con un foco claro de rentabilidad.
Muchísimas gracias,
Daniel. En el pipeline hay varios proyectos, pues, de expansión y adquisición que pues están estudiando. Yo pues preferiría no ser muy específico en ellos porque pues son proyectos y como tal pues requieren cierta confidencialidad, pero con la línea de Alejandro hay flexibilidad, hay capacidad y hay digamos temas importantes en crecimiento orgánico y en crecimiento de las alrededor de las plataformas de los que tenemos, siempre con juicio estratégico, siempre con juicio financiero.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge Mario y Alejandro.
A ti, dale.
Y en este momento no tenemos más preguntas, cedemos la palabra a los señores panelistas para los comentarios de conclusión.
Bueno, a todos, muchas gracias por acompañarnos y un feliz día.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.